de los argentinos.
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, señaló que hemos asistido a un compromiso de la presidenta de la Nación de sacarle el velo a una historia de tanta muerte, de tanta tragedia, y que ha sometido a la libertad de expresión de los ciudadanos durante muchos años.
Otro funcionario del gobierno de Mauricio Macri debe pasar por tribunales.
El secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de la ciudad, Andrés Ibarra, deberá presentarse mañana jueves a declaración indagatoria en la causa por el espionaje ilegal telefónico.
Presentarán hoy el transbordador del Bicentenario que unirá Argentina y Chile.
Es el primer buque de pasajeros y cargas que unirá Ushuaia y Puerto Williams en el país trasandino.
El Almanza Zaplite fue fabricado en astilleros locales con capitales nacionales y será presentado hoy a las 18:30 en el Yacht Club de Puerto Madero.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 3 décimos, humedad 71%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata, la temperatura es de 7 grados con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene proyecto.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el auditorio de Radio Nacional, con mucha gente amiga que ha venido esta noche. Saludemos, por favor, con una cerrada ovación y una suelta de palomas a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y hagámoslo también con el increíble Jorge Dorio, quien en este momento rechaza una fortuna.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Devuelve doblones de oro que encontró.
Todo devuelve, Dorio. Uno le sí, da, le da, le da.
Nosotros tenemos la obligación por contrato de hacer un acto edificante por día.
Sí, o sea,
del orden de saludar niños hasta devolver fortunas encontradas en la calle, renunciar a cargos,
honores.
A honores, a distinciones, inaugurar escuelas, plantar árboles.
Sí, señor.
Salvar gatos que han quedado acorralados.
Sí, eso yo lo he convertido en una cruzada.
Así es.
Bueno, pero es difícil encontrar gatos arriba de los árboles. Creía,
bueno, no para Dorio, que tiene un grupo de gente que se encarga de ponerle los gatos sobre los árboles para que luego él pueda rescatarlo.
Esos son colaboradores.
Claro.
Y hablando de inaugurar escuelas, me toca hacerlo, efectivamente, con la escuela Eva Duarte, que se llamó con alguna cosa que le pusieron en la dictadura. Así que voy a inaugurar una escuela dentro de un par de
semanas. Está muy bien.
Está muy bien.
Está muy bien. Y podríamos donar una escuela si tuviéramos dinero.
Sí, bueno, pero qué sé yo.
Ahora que menciona los gatos en los árboles...
Estamos hablando de escuelas hace mucho tiempo. Usted es como esa persona de los programas de panel que cuando les toca hablar resulta que ya han dado la vuelta al mundo y quiere volver. Infructuosamente, por otra parte.
Es que me viene un recuerdo.
Y, bueno, y guárdelo para cuando hablemos de nuevamente de gatos acorralados en árboles, cosa que está programada para marzo del año que viene.
Para la apertura de la Feria del Libro, que coincide.
¿Qué bueno, le sucedió? Está muy bien. Cuéntelo.
No, ahora no le cuento nada. No, dele, que el pobre gatito está ahí esperando para venir los bomberos.
No, una vez sí se me quedó un gato en un pino.
Ah.
Y por intentar sacar el gato con un palo...
Una escoba, que es...
No, un árbol...
Guapedrada.
Un pino navideño era, cuidado con las bolas, digo.
No, un pino bien alto, o sea, me subí una escalera y aún así no lo alcanzaba.
Me hago cargo.
Y por intentar salvar al gato, tiré un nido de cotorras bien hecho.
Que el gato procedió a ingerir.
Y el gato dijo, quiero que me bajen, no que me alimenten.
Y salieron todas las cotorras para todas partes y...
Este programa se transmite en la República Oriental del Uruguay.
Animal Planet.
¿Cómo se le dice al ave en cuestión?
No importa, señor, siga adelante.
Pajarraco.
Y, bueno, tuvo que venir a salvarlo otra persona, el gato, porque... No lo pude salvar, ni tampoco así.
¿Y no quedó usted desacreditado en toda la región?
Para siempre.
Bastante. Inclusive le digo más, ese pino después lo talé.
Lo talé.
Ya además, sin gato.
Sí, sí, más de un pino tendríamos que talar. Pero...
Siendo que era un pino histórico.
¿Por qué histórico? ¿Qué?
Aquel pino en donde el gato,
debajo,
etcétera.
Claro. Sí, siempre hay,
bueno, muy bien,
en este solar y así.
¿Por qué no damos cuenta de nuestras actividades? ¿Qué va a pasar el jueves? Creo que no vamos a recibir a la gente.
Usted quizás tiene más información que yo.
Sí, calculo entonces la poca que tendrá usted. Yo sé que el viernes... Hay un acto
donde
se celebran los 200 años de la radio.
No, el 27, no, sí.
El bicentenario de la radio.
90 años.
Se entregan premios, se entregan lapiceras a las personas que hace 90 años que están...
Que trabajan aquí. Y un reloj también, cucú.
Un reloj cucú de eso de...
Donde
se mueve el ratón Mickey.
Eso. Es el viernes 27 de agosto de 2010 a las 19 horas en su sede de Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la Radio Nacional los convoca a festejar este nuevo cumpleaños, en la certeza, etcétera.
Sí, pero eso no es abierto a todo el público. Clarelo, me parece que estamos invitando...
Esto no es abierto a todo el público.
Como si fuera como si todos estuvieran invitados, viene una señora cualquiera y la echan como un perro al medio de la calle.
La última vez que vine yo a un acto no me quisieron servir bebidas, decían que se habían acabado.
Pero usted vino tarde.
Usted siempre le dicen eso. Yo vi cuando le pasó en una confitería.
En Mendoza, en una vinoteca incluso. No hay más, me dijeron. Bueno, eso es lo que pasará aquí.
Pero el jueves entonces no habrá programa con público, dice usted.
No tiene, al parecer no tiene nada que ver, pero hay que empezar a limpiar desde el día anterior, hay que armar, imagínense, acá hay un retrato, una gigantografía de... de cine, una de esas, de uno de esos tipos.
De los conductores de programas hay muñecos troquelados.
Sí, sí.
Tamaño natural.
Claro, previendo la ausencia de tales conductores. Claro.
Para la foto del final que tienen que estar todos. Claro.
Están todos sonrientes y levantan los brazos y así en pose. ¿Nunca le hicieron a usted un muñeco troquelado de...?
Se vendían en los kioscos, no, en una época. Los muñequitos de la venganza.
Para alguno de sus libros me parece haber visto un muñeco.
Sí, sí, había uno, tiene razón. Sí,
sí, me parece haber visto
un
muñeco.
Una impresión muy fuerte. Sí.
El tema del doble, ¿vio? Sí, sí.
El doppel. Es difícil, en esos muñecos es difícil el pelo.
Se lo cortan mal siempre.
Sí, se lo cortan como... Y le queda una forma...
Es más difícil la espalda, ¿no? Porque no siempre están hechos...
No, bien. La espalda nunca está. Siempre hay un soporte...
Por eso.
La espalda, tendría que hacerlo también de espalda.
Y con lo del medio, en lo posible, porque
¿y si cómo, no... ¿Y cómo lo hace? ¿De espalda? ¿Lo tiene que colgar de un piolín? Eso sí se podría.
¿Por ahí? Con una base fuerte, como los jugadores esos de goma que hay en el parque japonés.
Claro. No va más a la gente por ahí.
Bueno, no importa.
Pero estaremos en Maipú, en Maipú 555 en estos días. No, no así el jueves, aparentemente.
Aparentemente no.
¿Y el jueves dónde estamos, de algún lado o no?
Sí, lo haremos acá en el estudio de esta misma radio. Que queda abajo, pero que no tiene...
Capacidad.
No tiene capacidad.
En general, no sirve,
como,
no sabe
como tantos de nosotros. Sí. Bueno.
Bien.
Bueno, estamos esperando que usted nos saque... Ah, tiene ahí una gaceta.
Sí, me habían pasado una información de... Hay un espectáculo de rock.
¡Ya!
Gente amiga de Los Zorros Rock and Roll... Se va a presentar Los Zorros Rock and Roll este jueves a las 10 de la noche en Music Club, Niceto Vega 5699. La entrada es gratuita.
Yeah.
Rock gratis. Los Zorros.
¿Los qué?
El zorro, es uno solo.
Los zorros.
Ah.
En sus corceles, cuando salen las lunas.
Las lunas, sí.
Zorro.
No me gusta el zorro de color. Solamente quería decir eso.
Ajá, no, de esas son cosas.
No me gusta,
de
señor.
De isquismiquis.
Usted es un snob.
No, sí, me gusta.
Ay, no me gusta el zorro en colores.
Y prefiero los zorros grises. Y
sí, prefiero escribir una carta que no a mano, que no a máquina. Sí,
no, señor, dije
máquina,
zorro
que no
color.
Por mail, y por mail que no por Twitter.
A mí déjeme el valete.
Y no contesto a los contestadores porque yo no hablo con máquinas.
Sí, yo hablo con cualquiera. Hablo con cualquiera.
Tener sexo en la primera cita.
Sí,
caminó,
dice, la computadora va a terminar con el libro.
Sí, ahí está.
Los discos de vinilo se escuchaban mejor que los CD. Toda esa pavada poética. Y...
Yo solo dije que no me gusta el zorro a color, señor.
¿Por qué no le va a gustar a color?
Porque no me gusta, me
es
puede
mucho
no gustar.
Es mejor que en blanco y negro.
Bueno, a usted le gusta, le felicito.
Yo podría aceptar ese dictamen si se trata de una película, por ejemplo...
De Berman.
De las alemanas del año 30, claro. ¿No? Expresionismo.
El gabinete del doctor Caligari, sin ir más lejos.
O que no le gustaran las remakes. Cuando se cambia sin ventaja a por ejemplo, Laurence Olivier por Richard Gere.
Claro.
Bueno, entonces...
Y cuando cambian al tipo que hace el doblaje de una serie que uno viene viendo, por ejemplo, La Gente 86.
Sí.
Y de pronto aparece otro doblaje.
Por ejemplo, un español
teniendo... otro doblaje.
Claro.
Es mi pregunta, si ya está... Esa serie está cerrada, pertenece al más estricto pasado.
Sí, pero de pronto aparece, uno lo puede ver en otro lugar con un doblaje diferente.
No, en todos los lugares es el mismo doblaje, Barton, no pasa.
En el caso de La Gente 86, dice usted.
No, en el caso de
La Gente 86, ¿qué otro caso estamos hablando?
No, y hay casos de voces así emblemáticas que queda como muy... muy referenciado
yo
al
idea,
tipo
yo ni
del doblaje.
Sé quién hace el doblaje.
Pero escúcheme, además son siempre los mismos, son cuatro los tipos que hacen el doblaje,
sí.
De todos los personajes, los Simpsons,
son todos,
de la
incluso
gente
dialogan entre sí y es el mismo tipo.
Sí.
Oye, yo no quería venir, saca, cállate.
Y después llegan a la casa y la esposa no da bola porque se creen que es la tele. Escúcheme, horrible la vida del doblador.
Bueno. Sáquenos de nuestra angustia.
Mire, hoy estuve reflexionando. Acerca de la belleza de lo roto.
¿Perdón? Dígamelo de vuelta porque entendí algo tremendo. La belleza de lo...
que tendrá Molina que está en Devoto.
Bueno. Con el traje a rayas.
Bien.
Y el horror.
Y yo tenía una estatuilla en mi casa.
Que está rota.
Que se rompió.
El halcón maltés,
la estaba rota. Entonces, se le salió la cabeza, una figura humana.
Uh-huh. Era de Luis XVI, ¿no?
Qué notable, ¿no? ¿Una figura humana a secas? ¿O una figura humana que tiene una definición un poco más nítida? Por ejemplo, un gaucho, un chino.
No, no, esta figura es...
Un cuerpo humano parecido.
No era una linda estatuilla, no era...
No tiene nada, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ahora sí. Que se le salió cabeza, peor. Hijo,
no, no, y aquí quería llegar. Sin la cabeza, y, se rompió, bueno, como tiene los bracitos así hacia adelante...
Como declamando.
¿Dónde está mi cabeza?
Le apoyé la cabeza...
En uno de sus brazos.
Entre las dos manos.
Claro.
Ajá. Le apoyó la cabeza y entre las dos. Está bien.
Quedó realmente bella.
Mucho mejor de lo que era.
Mucho mejor
usted
de lo que
tiene,
era.
Usted tiene un don.
Sí. Don.
Sí, sí. Para convertir lo roto en hermoso.
Sí, señor.
Yo tengo el don inverso.
Pero qué trabajo placentero.
Y mire, me puse a inventarear.
A inventar.
No,
a inventar. Como Edison.
Claro,
inventar. Que inventarió el fonógrafo.
No, señora, a inventarear, a hacer una lista. Ajá. De las cosas rotas que me agradan.
Uy, hombre. Página 46.
¿Y por qué, por ejemplo, cuando le agrada algo roto, por ejemplo?
Sí.
Digo, nunca pensó en romper lo que está sano para
ganar, para ampliar la belleza.
Como aquel chiste del tipo que compra huevo y se rompe seis.
Claro.
Porque eran más baratos.
Claro, es que no vale romperlo.
Ah, profe. Está bien, eso quería que dijera.
Sí.
Se trata de que ya esté roto.
Sí.
Ahí está.
Roto o averiado o en desuso o incompleto.
¿Manoseado?
Claro, como las obras del oscuro de Éfeso.
Sí, está bien.
Que a lo mejor son preferibles así, incompletas, dañadas. Y tal vez así las escribió Heráclito. Calculando que era preferible dejar que las generaciones venideras inventaran, llenaran los agujeros con su propia imaginación.
Del mismo modo Heródoto, que presenta el marco de la historia roto, porque esos 9 cosas que se encontraron no son todo, pero bueno.
Claro, faltan los mejores.
Claro.
Tiene derecho a decir uno.
Todo lo que falta es aquello que fue mejor seguro de lo que está, ¿no?
Sí, no lo sé, pero me gusta.
¿Qué tiene roto? Discúlpeme que haga esa pregunta. Era inevitable.
Usted la deja picando y así le va.
Mire, una vez me compré una heladera totalmente destruida.
¿Destruida por quién?
No lo sé.
No me imagino quién puede destruir una heladera.
No me miren porque yo esta vez...
Una ama de casa en estado de escándalo. Se enojó con el marido y la emprendió contra el refrigerador.
Dio un portazo contra el refrigerador tratando de salir del frío.
Este. Y me puse una Santa Rita.
¿Una Santa Rita?
Sí.
¿Alrededor de la heladera? Yo hace 10 años que vivo en esta casa y nunca pude conseguir que me floreciera una Santa Rita.
¿Cómo? Mire, en su casa, en su terraza.
Sí. Si no arranca. Tiene... Viene, tengo un jardinero que tiene tanta mano para la jardinería...
Mano seca.
...como yo para hacer torta.
No, ahí usted tiene terreno fértil para Santa Rita.
Y bueno, ya planté 3 o 4 y nunca agarraron.
Y sería, pero debe ser una especie falsa, ¿no será Santa Rita?
Sí, me venden cualquier cosa.
Es otra Santa.
Bueno, pero no importa, ¿qué hizo usted? ¿Alrededor de la heladera una Santa Rita?
Adentro.
Adentro no tiene gracia, nunca. La Santa Rita no le va a crecer adentro.
Sí, ¿sabes cómo creció?
Es una planta de exteriores y de límites.
Claro, tiene que estar afuera del país, en la frontera.
No, todo y...
Siempre, donde termina la casa, donde la medianera, ahí donde termina algo y empieza otra cosa.
Esa es la gracia de la Santa Rita o de la bugambilia, que también le podemos decir que crecen los muros para adornarlos.
Bueno, después...
La enamorada del muro.
Sí. Después excede la heladera.
Ajá. Y va saliendo por los burletes que seguramente estarán rotos.
No, la puerta abierta le estoy hablando y
pero
rota.
Pero no le va... escuche, la puerta abierta va a andar el motor de gusto.
Pero de Wizard lo que gasta
se
eso.
Se le va a romper el automático.
Sí. No anda nada, señor. Está totalmente destruida.
¿Tiene luz adentro o no?
No tiene nada.
¿Tiene enchufe?
Tiene las hueveras.
Ah, bueno.
Ah, sí, sí.
A la espera de...
Sí, a la espera de un huevo salvador. De un huevo que venga a darle sentido.
Claro. Y cada huevo, cada huevera, en ausencia
cada
de huevo...
Agujero.
Cada agujero.
Cada receptáculo de huevo.
Es Un proyecto de...
Era un arco para jugar a la sortija.
Y te lo digo.
Un proyecto de macetita.
Arriba servida.
Ah, pero para que eso se convierta en maceta, usted tiene que llenarla.
Lo llena.
Si queda con medio huevo, le mete adentro tierra, sí,
le hace un agujero
y una semilla
abajo.
Y el día de mañana nace un poroto.
Claro, un poroto, o si no, planta florcitas. Yo que hay esas flores que
qué
parecen...
extraordinario,
que
eso lo tiene en la cocina, parece... me imagino.
No, eso...
Su mujer cada vez que va a sacar algo de la heladera lo maldice.
Otra vez ensalada.
Si tengo toda la comida podrida...
Y para colmo esa
y vos
planta...
con esa ridícula heladera San Col.
La huevera es muy apta, por ejemplo, para la alegría del hogar.
La alegría del hogar,
sí, servidor. Nace la huevera, efectivamente.
Cosa.
No, y sabe que en mi tierna adolescencia...
qué feo, discúlpeme, feo adjetivo para su adolescencia, sí, tierna.
Presencié un accidente automovilístico.
Ajá.
En el cual voló un semáforo.
Preferible que sí.
Sí, sí. Bueno, y yo me lo afané, me lo traje, me lo llevé a mi casa.
¿Lo agarró al vuelo?
Sí. Sí, un semáforo, pero de esos peatonales que tienen el señor quieto y el señor cruzando la calle.
Ajá.
Y me hice una regia lámpara con eso.
No, incluso lo puede poner en el pasillo para evitar encontronazos con los miembros de su familia.
El problema son los 3 minutos que tiene que esperar hasta que cambie, ¿no?
Claro. Claro. Y cuando está solo, ¿no?
Claro. Se siente un poco pavote, Barton, dígalo.
Yo me instalé el botoncito para prender uno y apagar el otro, todo. Me lo colgué, pero en mi cuarto.
¿Y funciona?
Claro que funcionó. Funcionó. Después no sé dónde quedó eso.
Y el hombrecito... ¿cómo es?
El hombrecito era naranja.
Ah.
El señor quieto.
Así se llamaba.
El otro era blanco.
Sí. Con John Wayne.
Claro.
Quiet man.
El hombre blanco es el que cruza la calle.
El hombre blanco es el que gana en todas las películas, sí.
Incluso le dejan cruzar la calle.
Sí, claro. Al negro lo atropellan.
Entonces sí, era John Wayne.
Y...
No, no trabajaba John Wayne. Sí, trabajaba John Wayne y Víctor Matlagle.
¿En dónde?
Un actor. El hombre quieto.
El hombre tranquilo.
Que sí. Además es una linda novela. Dale.
Bueno, y ahí estaba, yo jugaba a aprender y apagar la luz en medio de la oscuridad.
Sí, qué lindo.
Sí, muy lindo.
Qué pena que no se lo pudiera hacerlo en la tele, ¿no? Porque hay un programa que está teniendo un éxito brutal con esa pavada.
Sí.
¿Que le gusta aprender y apagar la luz?
Sí, me gustaba mucho aprender a apagar la luz, sí, sí.
Mm.
¿Usted no lo hacía con los botones?
Lo hago todo el tiempo.
Ah.
Pero en mi casa con el velador.
Y manda señales.
Ah, con el velador es lindo. Y no tiene el dimmer que sube y baja, pero...
Tengo en una lámpara, pero anda mal.
Sí.
¿Por qué le...?
Y por la mitad empieza a volverse loca.
¿Qué le anda bien?
¿En mi casa?
Sí.
La escalera.
Muy pocas cosas. La escalera anda bien. Y un martillo.
Porque creo que tiene la misma...
Hasta que se crucen los dos.
Tiene la misma afición por las cosas rotas usted.
Ah, sí, sí, sí.
¿Y lo encuentra roto, digamos, a los objetos y las cosas?
Sí, en realidad, en el mundo en que yo me desenvuelvo, en mi ambiente, por decirlo aquí,
sí,
es un ambiente de
medio,
cosas rotas.
Medio ambiente. Mm.
Sí. Que todo lo que...
Entra.
Lo que entra en ese ambiente ya está roto, o se está rompiendo, o entra justamente en virtud de su roto. Tengo además un proveedor de cosas rotas, que es un amigo japonés.
Claro.
El señor Taroto.
¿Y el señor Taroto se dedica a él al asunto?
Ni como Taroto, sí.
Ajá.
Se dedica a él, hay un... En el barrio chino, incluso, sí, es donde trabajan los japoneses,
sí,
hay un,
porque
hay
lo
un
tomaron,
mercado,
¿no?,
de cosas rotas,
sí. Ajá.
Que de compra y venta de cosas rotas.
Y todos contentos.
Bueno, usted sabe, en internet hay subastas de cosas rotas y,
¿ah,
la
sí?,
gente se pelea por comprar lo más roto posible.
Sí, sí, sí.
Bueno, hay gente para todo.
Y sí, y se disputa.
Lo más roto,
sí,
como hay un grado de la rotura, es decir, hay cosas que están un poco rotas y cosas que están bien rotas.
Y sí.
Sí, lo que pasa es que cuando está demasiado roto...
Sí, ya no sirve para nada.
No, a punto de que usted no distinga cómo fue eso...
como nuevo, fecha la entero. Ruptura. No, pero una cosa es que esté roto y otra que esté pulverizada.
Claro, sí, claro, sí. Eso desnaturaliza su condición primigenia, ¿no?
Está muy bien. Tiene que verse de qué se trata por roto que estuviera.
Tiene que verse, por ejemplo...
Porque un huevo rajado es el mejor ejemplo que se me ocurre ahora. Otro ejemplo...
Sí.
Bueno...
Sí. No, sucede, por ejemplo, con los vidrios. A mí se me rompe, se me rompe un vidrio, no lo cambio.
Oh, me habían dicho.
Sí, sí. Lo dejo un rato, así, todo rajado. Pero si ya el vidrio se le cae por completo y se rompe...
Ah, entonces ya lo cambió.
Sí, ya no tiene...
Ya es falta de vidrio.
Pierde belleza.
A mí lo que no me gustan, sin embargo, son los platos rajados de los restaurantes.
Ah... Ah, sí, están cascados en los bordes.
Sí, porque ahí junta mucho microbio. Ahí sí yo le digo al mozo, mozo, llévese este plato. ¿Por qué? Dice, y porque tiene una rajadura.
Sí, y ahí se asientan los microbios que nos conducen a la epidemia que estamos viviendo.
Yo incluso una vez me pareció que la rajadura de un plato era un pelo.
Bueno, claro.
Porque era la sopa y yo dije, mozo... Esta sopa tiene un pelo. Me dice, señor, se trata de una rajadura del plato.
Más a mi favor.
Le dije, señor, nunca he visto rajaduras que se muevan. Las hay, me dijo el mozo. Sí.
Señor, nunca he visto una cabeza llena de rajaduras como esa. Y así.
Sí, y eso que ahora están de moda los restaurantes...
Las rajaduras.
Que tiene platos... Nunca completan un juego de vajilla.
Sí, claro, eso te lo cobran más caro y...
Sí, dos de un lado, dos de otro, vasos de distinto tamaño.
Esa es mi casa, en un restaurante.
Como en una casa, sí, hay sillón, usted toca timbre, tiene que hacer reserva.
Uh-huh. Su color de transgresión, en realidad, es lo que tiene.
Sí.
Toda la mezcla. Es un restaurante a medio construir.
Sí, son, sí, son
que
como
eran,
medio
por ejemplo,
construir.
Antes un garage... Y casi siguen siéndolo.
Sí, las ochavas se usan para eso, que eran casas o...
O las casas, ¿no? Le tiran dos o tres paredes abajo y antes que se derrumben, instalan el restaurante.
Ahí está Palermo. Ah,
sí,
todo
sí.
Palermo es así. Sí, los restaurantes son todos
con
así.
Con mesas que darían vergüenza en la peor heladería del camino del desierto de no sé dónde, ¿no?
Sí.
Pero no, ahí están, hay una mesa, un paisano cada pueblo... Y te traen el menú. Dos cosas hay.
Tuvo suerte.
Rúcula seguro.
Claro. Y viene un mozo que hasta el año pasado era médico.
Y seguro hay una chica que está estudiando, está en el último año de la carrera de artes combinadas. Hola.
Hola, antes dice. Sí.
Igual, ojo, que es un arte envejecer las cosas.
A ver, de vuelta, ¿cómo está formulada la oración?
Le digo que está al alcance de cualquiera.
Sí, pero está al alcance de cualquiera, sí, se toma tiempo, pero yo le estoy hablando sin tomarse tiempo.
Ah, sí, la fábrica de antigüedades, como quien dice.
La fábrica de antigüedades, exactamente. Usted le echa un edificio nuevo, por ejemplo, se lo doy impecable y le digo, bueno, ahora haga de este edificio como si tuviera 30 años de antigüedad.
Deme dos días.
Tiene que cambiar las ventanas, por empezar. Los edificios que se hacen ahora, que cuestan fortuna, departamento $200,000, una ventana de esa de Montanari, sí, allá en Casiero, una ventana, un ventilú de 35 pesos. Vaya, venga conmigo un día, y recorra barrios como, por ejemplo, el mejor, Barrio Norte, pero en serio, ¿eh? Y va a ver edificios relativamente nuevos, entre los palacetes o entre los... Incluso entre los edificios de departamentos que todavía estaban realizados con cierta dignidad. Y entonces va a encontrar con que eso es carísimo, pero mira la ventana y es una más o menos de aquel orden.
Uy, sí, no, de una que está aquí. Sí.
Cuadrada que se abre solo la mitad, que es corrediza.
Que la venden en ese supermercado fácil.
Sí. En Lazy Day.
Sí. Son eso, que la ponen el changuito y claro, se lleva media casa.
Sí, va y pone un edificio. ¿Y cuánto vale este departamento? $500,000. Y la ventana entra 90 pesos.
Pero es por la ubicación.
Sí, pero loco, hacela bien. ¿Cuánto enchufe tiene este baño? Ninguno. Bueno, en el baño está bien que no haya enchufe. En la pieza, no, hay una... Hay un enchufe, el único que hay está en la sala. ¿Pero y por qué vale tanta plata? Y porque el terreno vale tanta plata.
Por la ubicación, ese es el chiste.
Por la ubicación, dice el tipo mientras se le cae una puerta. Es un poco bajito, dice, y vienen
es bajito. Probando.
Es una porquería.
¿Y los placares?
Esa es la manera de enterarse si un departamento es nuevo.
Sí, la otra manera es ver si antes de que lo termine de hacer se cae, ¿no? Que es un estilo que se está poniendo de moda en Buenos Aires ahora, pero bueno.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, ya que estamos en este momento tan ameno, ¿eh?
Yo voy a saludar aquí, que me han regalado un rascador.
Ajá, a ver, ¿por qué no se rasca acá para los muchachos?
Me rasco la cabeza y la espalda.
Está roto, ¿no?
No, lo voy a romper en casa.
No, sí.
¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de tan...?
Carlos y Mariana de Caseros me lo han obsequiado.
¿A dónde están?
¿Dónde están?
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y dice en la tarjeta que lo disfrute con salud.
Además, mire, sí. Como tiene forma de manito, voy a hacer todo con esta manito.
¿Sabe las cosas que se me ocurren?
¿Con esa manito?
Mire, le pedí a mi hermanito.
Saque la mano de ahí.
Ahora lo puedo alcanzar a Dorio, así, mire.
Es el famoso mano larga, ¿no?
Sí, ¿Por qué no trata de bajar a aquel gato que está ahí?
Se le subió la cotorra a la muñeca, mire.
No me meto con personal de la radio.
¿Sabes? Adelante.
Bueno.
Vamos a leer mensajes.
Estimado Dolina.
¿Qué tal?
Ante mi sospecha de que usted se ha puesto un poco vago y ya no lee todos los mensajes, voy
a... No leo ninguno.
Ok. Muchas veces al escuchar sus charlas y comentarios viene a mi memoria una frase de Boris Vian que prologa una de sus novelas. Esta historia es verídica, puesto que me la inventé de punta a punta. En la seguridad de que la frase será de su agrado, me despido con un saludo afectuoso para usted y todo el equipo. Dice el egipcio. Chun, chun. Bien, uh-huh. Eso es todo. Adrián Moroni.
Probablemente hubiera sido de mi agrado cuando yo leía a Bolivian. Ahora no sé.
Sí.
Ahora no sé. Pero no porque haya pasado el tiempo, o sí.
No, porque han pasado lecturas también.
Sí.
Qué sé yo.
Pero está bien, es correcta, la frase es correcta, en el sentido de que todo lo que es artístico es verdadero.
Uh-huh. Sí, claro. Pero son como esas cosas de muchos de los refranes surrealistas. No hay nada más verdadero que un lugar común después de todo, ¿no?
Claro.
En la moto, la carrocería es uno siempre.
Para lugares comunes, diría Unamuno, me quedo con los viejos.
Exactamente. Adrián Moroni dice, hola a todos, dos cosas. Primero, ¿cuándo vienen a Salta? Segundo, me gustaría que en algún programa hablen de la historia de Masada, postdata, etcétera. ¿Alguna vez usted habló hace mucho tiempo?
Sí, hemos hablado.
Nadia Rivas dice, Alejandro, te escribo desde el Bolsón, Río Negro, sos un grande, te seguimos hace muchos años, te hemos visto en Buenos Aires, te queremos, te deseamos, te deseamos lo mejor.
Ah, siempre
te deseamos
pasa
lo
así.
Mejor.
Sí. Siempre pasa así, siempre vienen felices fiestas a arruinarlo todo.
y así, ¿eh?
Sí.
Bueno. Un beso a Nadia.
Hernandi Lorenzo dice, gracias por responder y un honor que se haya fijado en mis palabras. Me ha quedado más que claro, ahora me siento un poco más ignorante. Risas, pon entre paréntesis.
Algo que le hemos contestado ayer al amigo Di Lorenzo. Uh-huh. Melina Sepúlveda nos dice que en Rosario, está indignada al parecer, porque en Rosario, en vísperas del Mundial de Hockey, según dice Melina, hay un control urbano que ejecuta un operativo limpieza, saca a la gente que está en la calle y la esconde para que...
Ah, pero no es nuevo, esto es una cosa...
Hay un mundial de algo...
No, pero incluso sin mundiales, en la provincia de Tucumán, en la dictadura, echaron a todos los lincheras a Catamarca para que no los viera algún dictador de turno. Sí, eso fue Bussi el que lo hizo, sin ir más lejos.
Bueno, Mauricio Jenerich. Ah, gracias por hacerme reír, por hacerme pensar, por hacerme etcétera, etcétera. El amigo Wittgenstein sostuvo, no sé dónde, pero todos lo dicen, que sobre aquello de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Claro, se refería a lo que él llamaba enunciado sin sentido, y él decía que en verdad toda la filosofía no era otra cosa que eso. Pero dice el amigo Jenerich, no lo dice el amigo Jenerich, lo digo yo. Hubo alguien que, yo no sé si Nussbaum o el que dice usted...
Schrödinger.
El de los gatos.
El de la caja con el
que
gato.
Que le dijo,
adentro.
Justamente ahí es donde hay que hablar. Uh-huh. Cuando hay algo de lo que no se puede hablar, ahí merece la pena decir algo.
Decir algo.
Y esto lo cita Karl Popper en una conferencia que dio en 1952... y al principio de la conferencia habla de Wittgenstein y habla de esta respuesta, porque él comienza objetando la esta idea siquiera del primer Wittgenstein, ¿no? Que la filosofía no era sino un montón de habladuría sin sentido, justamente para hacer una ponencia acerca de lo que él suponía que era la filosofía. Y tiene una idea muy interesante, que es que te recuerda que Wittgenstein se preguntaba, ¿hay problemas filosóficos? Y la respuesta era negativa. Y él decía que los problemas filosóficos por ahí no existían, pero que la filosofía se nutría con problemas que venían de afuera de la filosofía y los convertía en filosóficos, claro, al filosofar.
Los problematizaban en ese, claro, en sentido original.
Claro. Por ejemplo, qué sé yo, el problema... ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó el mundo? Ese es un asunto no filosófico. Si bien se mira, es un asunto de la física. Y sin embargo, la filosofía toma ese problema y a partir de él filosofa.
Sí, toda la ontología en realidad consiste en eso finalmente, ¿eh?
Claro. Sí. Lo que pasa es que Wittgenstein estaba un poco harto. Esto tiene mucho que ver con Russell también, ¿no? Empieza probablemente con aquella intención que tuvo Russell de refutar o de aniquilar las paradojas que él mismo había inventado, como aquella de los catálogos. Es decir, un montón de acertijos que están dentro de la lógica de la filosofía y que a Wittgenstein lo tenían harto.
De los clásicos, ¿no? Parmenides y...
Todo eso. Que bueno, es la mitad de la filosofía, de cierta filosofía que de penúltima página, ¿no?
Sí, claro, hay otro punto que por esos años también campea por allí, que tiene que ver con la imposibilidad de hablar, pero es en un sentido claramente político. El que lo formula es un tipo llamado Karl Kraus, que empieza uno de sus ensayos en Viena diciendo: sobre Hitler no se me ocurre nada. Este es el punto de la carencia de discurso ahí, ¿no? Claro. Pero es otro terreno, ya es otra historieta.
Bueno, gracias Mauricio Jenerich por su recuerdo de Wittgenstein.
Mensaje de Bruno Samuel de Bahía Blanca. Hola chicos, debe ser para otro programa. Les quería agradecer por hacerme reír de martes a sábado. El programa está genial. A ver...
Viernes y sábado no estamos, así que...
No, de martes a sábado, está bien, porque él escucha, él cree en el calendario.
Sí, porque él escucha lo grabado, de acuerdo.
A ver cuándo se pegan una vueltita por Bahía Blanca. Un saludo, muchachos, dice.
Bueno, muy bien. Señores, vamos a hacer... ¿Usted no tiene ningún otro por ahí?
Hay muchos, pero...
Pero dígame alguno bien erótico, del orden de... Daría la vida por etcétera.
Agustín de la Plata...
No,
dice... No, le pregunta su opinión acerca de Diego Capusotto, por ejemplo.
¿De quién?
De Capusotto.
Yo no lo he visto mucho, me han dicho que es buenísimo, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho. Y eróticos no encuentro, si
quiere... Capusotto rima, bueno, no, con los objetos rotos.
Sí, justamente. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa, al cabo de la cual hablaremos de Delia Bacon, que era una señorita interesada, como muchos de nosotros, en demostrar que Shakespeare en realidad no había existido, etcétera. Así que atención. Atención, Verazategui.
Sí, Bacon and Eggs en el bloque siguiente. Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
El 27 de agosto vos vas a ser parte de los festejos.
Ustedes, Nini Marchado y Juan Carlos Torres.
90 aniversario de la Radiodifusión Argentina. Sumate a Nacional.
Hace 90 años fue la primera vez.
Allí, en la azotea del Teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño.
Y desde que la escuchaste, ya nunca más la pudiste dejar.
Tío, tía, vengan, la radio funciona.
Secretos Argentinos presenta...
No, no me digas.
Sí, es la radio, doña Esther.
Homenaje a la radio.
Son unos locos.
Los locos de la azotea.
Encima, uno de ellos se puso a hablar.
Con la actuación estelar de Alejandra Aguada.
¿Cómo se le puede cruzar por la cabeza hacer de la radio un negocio de publicidades?
Celina Fon.
¿A que no adivinan con quién estuve hasta recién?
No me digas nada, con tu amado doctor Susini.
Cristina Alberó.
Vaya a saber las barbaridades que escucharemos.
Y la participación especial de Héctor Larrea.
Un desafío tan complejo como delirante: crear la radiofonía argentina.
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Ya empezó?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Estamos aquí con Cacho Fontana.
Fui descubriendo que la radio eran las voces.
Secretos Argentinos.
El
27 de agosto de 1920 va a pasar a la historia.
Domingo.
Carlos.
12 horas por.
Quiero una radio.
La radio pública.
¿Qué?
El domingo 12 de septiembre volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos.
Miércoles a las 19 desde el Auditorio de Radio Nacional Guaruba. Música guaraní cubana, guitarras, contrabajo, tres y percusión. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para el comedor infantil de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Capital Federal.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio.
Radio Nacional Rock.
Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya.
O la tuya.
O quizás la tuya.
Escuchalas y escuchate en la 93.7.
Rock. Nacional Rock.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, visionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional, estamos en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. No sé si se los había dicho.
Bien, hablaremos de Delia Bacon y de su teoría acerca de la inexistencia de Shakespeare. El 25 de abril de 1616. El mismo día en que moría otro gran escritor, pero en realidad no el mismo día, porque no se seguían idénticos almanaques en Inglaterra y en España, murió el amigo Shakespeare. Se anotó en el registro de la parroquia de Stratford la muerte de...
Sí, que se celebra un 23 en realidad, ¿no? Es tan confuso todo esto, igual que Cervantes, sí, el día del libro también, es el día de San Jorge, por otra parte.
Bueno, la muerte de Shakespeare. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por el propio Shakespeare días antes de morir. Respecto a lo confuso de esta fecha, bien puede ser que nuestro copista habitual
haya
cometido otro de sus disparates. Bien, el caso es que sobre la losa de Shakespeare había unos versos que él mismo había dictado antes de morir. Fíjese, ¿no? Qué raro.
Qué vocación, ¿no?
Por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después, recién, apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias de Shakespeare. Esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante más de un siglo, la paternidad de aquellos trabajos fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiese escrito lo que escribió. Algunos eruditos aseguraban que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. Me parece una mala política.
Pésima.
Pésima política. Conjeturar la posibilidad de que alguien no haya escrito algo solo porque su vida era demasiado prosaica. O porque no había ido a determinado colegio, o como sucedió con algún pianista amigo, porque no había estudiado lo que él había estudiado sin poder conseguir escribir esas mismas obras.
Exactamente. Véase en la escritura más Kant, que nunca salió de su aldehuela, o el mismo Salgari, que habló de la Malasia y qué sé yo, sin haber salido nunca de Brindisi, ¿no?
Bien, en 1811, nada menos que el amigo de este programa, Samuel Taylor Coleridge, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre vulgar. Bueno, el error está en considerar a priori a Shakespeare como un hombre vulgar.
Totalmente.
Decía Coleridge, ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades de los hombres? No. 26 años más tarde, Benjamin Disraeli dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si es que en realidad había escrito alguna obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra, o sea, en Estados Unidos. Daba clases a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del periodo isabelino. Para Delia, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito. Para ella, el que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Aquel grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que de paso no era antepasado de Delia, por Walter Raleigh, aquel que
se beneficiaba a su majestad.
Aquel, el novio de la reina Isabel, y por otra parte, el que trajo el tabaco, al que llamó Virginia, por el lugar de donde procedían. Pero resulta que ese lugar tenía el nombre de Virginia por la reina Isabel.
Por la reina virgen.
Que se hacía llamar la reina virgen. Se hacía. Y también por Edmund Spenser. Decía Delia Bacon que esos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir sus ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto, bajo los notables textos, un sistema osado, liberal y filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil y en una familia ajena a conocimientos de la historia antigua y más lejana todavía de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Pocos latines y ningún griego. Entre lo poco que se sabía de Shakespeare, había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un vecino, un señor Lacey o algo así. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor o con un crítico o un protector, y sobre todo no había sobrevivido ni un solo manuscrito. No solo quedaban algunas firmas que parecían las de un iletrado. Antes de exponer su teoría, Delia quiso investigar más el tema y viajó a Inglaterra a buscar pruebas concretas. No quería publicar el libro sin antes haber visitado el lugar donde vivía Bacon y haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico, y sobre todo antes de haber levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su teoría. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores ocultos en un espacio de la tumba del actor Shakespeare. Delia Bacon consiguió que nada menos que Emerson escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación para que viera justamente a Thomas Carlyle. Digo justamente a Carlyle porque resultaron ser antagonistas en una especie de polémica filosófica acerca de la historia y los héroes.
La construcción de la historia por héroes.
Exacto.
O por...
Y Emerson decía que la historia se construía sola y que los héroes eran emergentes de la historia, mientras que Carlyle decía lo contrario, es decir, que los héroes...
Que hacía falta un hombre singular para impulsar el motor de la historia, claro.
Yo creo que decían lo mismo.
Sí,
en realidad. Bien, en Londres, Delia fue hasta la casa de Carlyle para lograr algún apoyo en la investigación. Carlyle la recibió bien, pero en cuanto la mina le dijo a qué iba, la echó. Carlyle era medio loco, por otra parte, según parece. Delia vivió en Londres en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso, ¿no? Y ahí escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Recibió algún dinero cuando una revista americana decidió publicar sus artículos, pero eso le duró poco. Los editores se asustaron por el contenido de estas revelaciones y anularon el contrato. Después de un tiempo apareció nada menos que Natalie Hawthorne, y la ayudó. Estaba como cónsul Hawthorne en Liverpool. Y por más que estaba en desacuerdo con las tesis, le prometió, mucho mejor, buscar un editor para la publicación de sus investigaciones. Escribió Hawthorne: escéptico ante los argumentos, pero subyugado ante su figura, opté por favorecer a la dama. Extraordinario.
Eso
le gustó el lomo de la mina.
Eso es un caballero.
Eso es un caballero. No estaba de acuerdo con sus tesis, pero sí con su lomo. En verdad, aclara el autor de esta monografía, que nunca sucedió nada entre ellos, como ya se estaba sospechando por las filas del medio. Pero a él siempre le gustó aquella mina y la acompañó con algún dinero y recomendaciones. En 1856, Delia llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que había descifrado en las cartas de Francis Bacon. Así que se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuándo había menos gente para profanar, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Y se le dijo que allá por las 8 de la mañana. Y a esa hora fue, pero cuando llegó se encontró como, qué sé yo, con 20 personas que estaban dejándole flores al poeta. Así que decidió colarse en el cementerio de noche.
Y bueno.
Lo hizo varias veces, pero cada vez que entraba y leía el epitafio que leímos al comienzo, maldito sea el que, etcétera, bendito sea el que, qué sé yo qué, y se asustaba. Bueno, mala cosa para un profanador de tumbas.
Piloto con vértigo no triunfa.
Bien, y nunca pudo vencer el miedo y renunció a la investigación y al sacrilegio también. Decidió entonces publicar un libro sin necesidad de mover los huesitos de Shakespeare. Bien. Y sin argumento ninguno.
Porque me piacha, se llamaba el libro.
Claro, claro. Así nomás, a mí me parece que...
Pienso de
que... Claro, ¿cómo quiere que esto no sea así? ¿De qué otra manera podría ser si no?
Se cae de maduro.
Se cae de maduro. Cualquiera en su sano juicio...
A ojos vistas.
Etcétera. Es tan evidente que no vale la pena presentar pruebas. Bien. Y en abril de 1857, después de muchos años de privación y obsesión, apareció el libro nomás. Lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare revelada por Delia Bacon.
Ajá.
Tenía 682 páginas, una atrás de la otra. Se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que se le había ocurrido a Bacon la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda, y que eso, que propaganda que dio mucho resultado,
¿seguro?
Como se ve en Inglaterra, donde la democracia
ha llegado.
Todavía hay monarcas.
Hemos derrocado la monarquía, sí.
En cualquier caso, convengamos que las libertades han llegado esa clase de libertades al menos.
Pero llegaron muy rápidamente, llegaron con Carlos I en 1649.
Bueno, pero además, no, lo peor es que no tiene nada que ver cuando escribe esto de él, en realidad. Tiene que ver con
Bacon. Sí, obviamente.
Bueno, muy bien. El libro fracasó, vamos, ya está. Y más aún porque, por esto, porque Delia no había encontrado absolutamente nada. Sin embargo, esta muchacha casi no se enteró del fracaso, porque dos meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba así: me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará decididamente loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado y se rajó a Italia. La locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que la llevaron a un manicomio. Ajá. Yo creí que iba a decir alguna otra cosa, ¿no?
Ahí son graves, no agudos.
Sí. Luego un sobrino la trasladó a Estados Unidos y murió a los 48 años en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne: jamás hubo un autor tan confiado como ella y ninguno fracasó tan estrepitosamente. Debo suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Debo decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? Lo cierto es que nunca dudó de la excelencia. Muy bien. Esta es la noticia que tenemos sobre Delia Bacon. Después de su muerte, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos y combinaciones cabalísticas para ver si encontraban las señales que Delia había creído ver en las letras de en este caso de Bacon. Por 1970 se calculó que ya había 5.000 libros y artículos publicados que dudaban de la paternidad de Shakespeare sobre sus escritos y señalaban a 57 otros escritores isabelinos como los verdaderos autores. Qué grande, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto?
Es una tarea ardua, quizás pensar en dedicatorias, porque esto está marcado por una de las grandes lacras de la vida occidental, que es el exceso de narcisismo respecto de la creación artística. Y tiendo a pensar que si alguien se merece esta dedicatoria, querido Alejandro, es un tipo como Fernando Pessoa, que no contento con producir su obra, se armó unos cuatro heterónimos más por ahí, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, para firmar otra parte de su obra y que no le fueran atribuidas a él esas producciones. O bien aquellos que durante largo tiempo usaron seudónimo, no solamente algunos matemáticos aficionados a las señoritas, como aquel de Alicia en el País de las Maravillas, sino también gentes que firmaron como hombres siendo mujeres, firmaron como hermanos siendo uno solo, y sobre todo aquellas personas
firmaron como uno solo siendo primos,
por ejemplo,
como Hillary Queen.
Sí, señor, que en alguna mención muy graciosa de alguna señorita pelirroja, en este caso alguien, la hace decir: pero ¿cómo una mujer va a escribir esas cosas? Y le explican que Hillary Queen es un nombre masculino pero múltiple. Pero bien, digo, y sobre todo pensando en esas personas en general, examantes o mujeres que han estado involucradas con una gran pasión la lectura de Shakespeare por Delia Bacon, por ejemplo, y que de pronto, pasado el tiempo, empiezan a buscar algún motivo quizás para quitarle un poco de brillo a ese recuerdo cargado de excelencia. Que si alguna de estas personas, digo, alguno de los autores, de los artistas, pudiera volver desde la tumba, las miraría y les diría: ¿qué? ¿Ahora no me conoces?
Muy bien. Y Ahora no me conoces es el disco que me dio el discoticario, que también tuvo esa idea de un Shakespeare presentándose como un fantasma en el lecho de Delia Bacon. ¿Ya qué? Que no me conoces, loca. Claro. Después de todo, se trataba de un hombre vulgar, claro, según se ha establecido. Así que escucharemos a Libertad Lamarque en este tango que se llama Ahora no me conoces, que cantábamos en las timbas de caseros hace mucho tiempo, cuando aparecía algún moroso. Adelante.
Un sueño de distancia, sin pensar. ya quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos o morir en un camino. Y me marché dejando atrás la maldición sobre los dos y este es el pago que me da. Ahora no me conoces, me borro tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más. Y ahora no me conoces. No te juegas con un corazón como vos lo haces conmigo. No pongas el gesto huraño, buscarte fue mi engaño y hallarte mi castigo. Yo no sé cómo poder fingir este asombro en mi presencia. Yo que soñaba esta ocasión, te vi pasar, te oí reír y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, me borro tu ingratitud. Aunque dejes mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más. Y ahora no me conoces.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible. Ahora no me conoces.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1, 6 minutos, 8 grados, 8 décimas. La temperatura en Buenos Aires, humedad 65%. Hugo Moyano asumió la titularidad del justicialismo bonaerense. Fue durante un acto desarrollado en La Plata, en el que estuvo presente el titular del Consejo Nacional del Partido, Néstor Kirchner. En ese marco, el líder camionero dijo que trabajará para que el triunfo de 2011 sea nuevamente el triunfo del pueblo. Moyano aclaró que ocupaba el lugar por voluntad expresa de su antecesor en el cargo, Alberto Balestrini, quien está internado tras sufrir un accidente cerebrovascular. El presidente de Paraguay retornó a sus actividades oficiales. Fernando Lugo evoluciona a 13 días de su primera sesión de quimioterapia realizada en Brasil. En su retorno a las actividades, Lugo aceptó la renuncia de su ministro de Defensa, el general retirado Luis Vareiro Spaini. También pasó por la primera prueba de filiación impuesta por la justicia por tres casos de supuesta paternidad. Expulsarán a los directores técnicos de los clubes que ingresen tarde al campo de juego. Lo dispuso la AFA, tanto para el comienzo de los encuentros como para reanudarlos en el segundo tiempo. Explicó que es para evitar la repetición de esa irregularidad y que el ingreso tardío es atribuible al entrenador en su condición de responsable del plantel. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 8 décimas, humedad 65%.
Argentina está informada por la radio pública.
Pública.
La radio pública tiene actitud. Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Con Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional en la calle Maipú 555 de la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Soy más pobre que las ratas, nuestra habitual sección destinada a promover la riqueza entre nuestros oyentes.
Que no entre nosotros.
Nos escriben muchos oyentes que nos dicen soy pobre, y nosotros le damos consejos y el día de mañana enriquecerán.
Y prosperan más que nosotros, prosperan.
Mucho más que nosotros, incluso se olvidarán de nosotros, sí. Porque enriquecer en japonés significa también ingratitud. Bien, tenemos aquí varias monografías, pero esto, mire, es un nuevo espacio de este programa dedicado a todas las amigas que quieren conseguir ofrecer trabajo.
Ajá.
Y aquí hay una serie de personas que piden trabajo y otras que ofrecen. Ajá. Por ejemplo, Leonor y Marina piden trabajo, atención. Levanten Leonor... la mano, Leonor y Marina.
Leonor se ahogó.
Allí está. Dice, buscan personas interesadas en ser expertas naturistas del reino de la miel.
Oh,
es más difícil eso que la miel. Claro, ellas enseñan a convertirse uno en un experto naturista del reino de la miel. Y con tantas personas que acuden a sus clases, se llenan de dinero. Si quieren le damos los teléfonos.
Sí, por favor.
Pero no se entiende, ¿son apicultoras o son catadoras de miel?
Ninguna de las dos cosas, son maestras que te enseñan a ti, oh joven interesado, en convertirte en un experto naturista del reino de la miel. Pues, ¿qué es, en primera instancia, un experto naturista del reino de la miel? Más todavía, ¿cuál es el reino de la miel?
Eso, queda tan lejos como yo imagino, en la loma de la miel.
En la famosa loma de la miel, no lejos de la China.
Claro.
Sí, ¿qué es ser un experto naturista? Tampoco
en el reino
faltan
de...
definiciones.
Sin embargo, es muy elegante presentarse a casa de una dama y ante la visión de un frasco de miel, catarlo uno y decir cosas tales como bravo, bien va, y luego caer sobre la dama aprovechando el éxtasis en que ha caído y abusar de ella repetidas veces.
Mire, yo
¿cuántos libertinos se convierten primeramente en naturistas del reino de la miel para luego llevar a cabo sus obscenos deseos?
Uno se ha convertido en tantas cosas.
Sí,
con tal de
he
a
sido,
cabo.
Señora, yo he sido rey.
Sí. El problema del reino de la miel es que hay una, titular de esa corona, que es la abeja reina.
La famosa abeja reina.
Y muchos somos los zánganos, pero...
Sí, sí. Estamos en presencia de Jorge Dorian.
Sí,
especialista en ovejas, según dice aquí, ha copiado nuestro copista, y que usted es especialista en ovejas.
Es verdad.
Y en la miel que estos insectos destilan.
Bueno, estos insectos esquilan, porque son...
estos insectos esquilan, correctamente. La oveja reina, ¿pica?
La oveja reina ha nacido para pecar solamente. Ah. Es lo más parecido a una trotacalle que tenemos en el reino animal. Es en realidad una abeja nacida para la prostitución, pero que la convertimos en reina. Y ahí vamos los zánganos y hacemos lo nuestro, ¿no?
Entonces empiezo a comprender de qué se trata esto del reino de la miel. Bueno, escriban a casilla de correo.
840 es la casilla.
Bien. Se necesitan también vendedores... Se necesitan vendedores para comercializar baterías de cocina. Eso.
A mí me encanta. Es mi trabajo soñado, es ese.
Y bueno, escribe, vaya mañana directamente de acá.
¿Puedo presentarme?
Se presenta primero en la cola para que otro no usurpe esta dignidad.
A mí me gusta probar todas las ollas.
¿Ah, sí?
Hago demostraciones.
Ajá.
De las...
que hace como sin crupa, así.
Claro.
No, señor, muestro las cacerolas, las ollas.
Sí, ¿qué otra cosa va a mostrar? Se trata de una batería de cocina.
Hay sartenes.
Y las cacerolas son ollas también.
Sí,
así
es
que
lo mismo.
Usted está poniendo una entonación que presupone una lista larga y hasta ahora tiene un solo exponente.
No, la olla.
Yo Le vendo ollas, cacerolas...
recipientes para cocinar...
Tres puntos, sí. Y nada más.
Creo que la olla tiene dos manijas y la cacerola tres, pero eso está en discusión.
No, nunca he visto algo de tres manijas.
¿Cacerola de tres asas?
¿Cómo? ¿Para qué quiere la tercera? No, una... ¿Por qué la sostiene?
A mí se me ocurre, pero no viene al caso.
Una en la tapa, señor.
Olla de tiro bajo, que le dice.
Una en la tapa, le digo. Entonces la olla tiene...
Y entonces todas tienen.
Una manija... Hay con manija larga, mango largo, mango
esa
corto.
Esa se llama sartén, Bartoni.
No, porque la sartén no tiene tapa.
El siguiente, dos.
Espere, la sartén no
usted
tiene tapa.
Usted vino temprano, pero no sabe nada.
Claro, viejo. Sí, le doy señor. Una panquequera y ¿qué me va a decir? Claro.
Mire, además es mucho de wok.
Wok and wok?
De wok. Que es para hacer comidas orientales. Todo saltado. ¿Qué le suena?
Sí, me el suena, seguramente algún postulante. Sí, siga adelante.
Ahí usted salta los vegetales.
El wok, si tuviera un agujero abajo, sería un embudo. Discúlpeme, no es una reflexión.
No, no, no.
¿Forma parte de la...
de la batería de cocina?
Batería,
no, señor.
Cocina.
Sí, sí, sí.
No, porque el embudo es de plástico, el que yo vendo, por lo menos.
Ah, el que usted vende, sí. Pero yo vendo embudos de acero inoxidable.
Esa es la ley del embudo.
Sí, señor.
Bien, entonces...
Y tiene, por ejemplo, variedad de ollas con antiadherente.
¿Con?
¿Cómo antiadherente?
Claro, usted jamás puede estar del lado de la olla.
No, no, usted no se le pega la comida, por ejemplo. Usted hace una tortilla.
En una olla hace una tortilla, no es ignorante. Agarra una sartén.
En una sartén.
Claro.
¿Dónde sacaron a este
hombre? Es una tortilla
pero
de mi tamaño.
Pero lo hace una sartén, señor, no dije que era una olla.
Bueno, lo hace en una sartén, una tortilla.
Sí. Una regia tortilla. Sí, sí. Me gusta decirle regia a la tortilla.
Sí.
Bien, bien. Con antiadherente.
No alargue su exposición.
Con señor. Antiadherente.
Porque si no lo sabe, no pierda tiempo usted y no nos haga perder tiempo a nosotros, vuelva en marzo.
Porque el tema clave de la hacer una tortilla es dar la vuelta.
Bueno.
Sí.
No se distraiga. Si se da vuelta no va a ver cuando esté hirviendo.
Entonces que se le queda pegada la tortilla.
Si se le queda pegada, ¿qué es lo que nos sirve?
Usted.
No, señor. La sartén, además de la tortilla.
Ah, sí.
¿Comprende? La tiene que tirar directamente.
¿La sartén o la tortilla?
La tortilla. Ah.
La sartén. O sea, conserva lo que no le sirve. La sartén.
Le voy a hacer una pregunta clave.
No, la come así con una cuchara, lo que la hago yo. De arriba tranquilamente y listo.
Y lo de abajo hasta se le va acumulando y ya le forma un teflón.
Así nació el revuelto Gramajo.
Sí, sí, ¿qué
de,
tal? ¿Cómo
de tortillas mal.
Teniente Gramajo.
No me gusta.
De tortillas mal hechas.
Vamos a otra cosa. Dice, ofrecidos, trabajos ofrecidos. Fulana prepara alumnos en todas las materias. Enfermera se ofrece para cuidado y acompañamiento de alumnos en todas las materias.
No, señor, está mezclando los avisos.
Probablemente.
Es para alumnos repetidores eso. Ancianos debe ser.
Intérprete universitario de francés prepara alumnos de todos los niveles. Y personas que deseen aprender a dominar el idioma por viaje.
Claro.
Matrimonio sin hijos se ofrece para porquería.
¿Qué? Portería.
Para portería.
Ah.
Yo ya estaba llamando.
No excluyente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un matrimonio sin hijos. Ajá. Que nos ofrecemos para portería.
Cualquier tipo de portería.
¿Y en este edificio hay portería?
No, por eso pusimos el aviso. ¿Tienen experiencia?
¿En qué sentido?
¿Cómo en qué sentido? ¿En portería?
No, en portería no, pero sí en matrimonio sin hijos.
Lo hemos sido desde siempre. Desde antes de casarnos éramos un matrimonio sin hijos, mire.
¿Usted cuál le parece que es la principal función, le diría casi el rol social de un portero?
Manguerear la vereda.
Sacar la basura.
Por ejemplo, frente a un siniestro.
Ah, al zurdo.
No, señor. Frente a un siniestro que se produzca en el edificio.
Sí. Huimos en paños menores.
Inmediatamente.
Al grito de guerra.
Nosotros primero.
Pero usted no escuchó hablar que el capitán de un barco se hunde con su nave.
De eso
capitán,
sí escuché. Sí. Lo que nunca escuché es que el portero se hunda con el edificio. Y mucho menos que edificios se hundan, salvo en la ciudad de México, Tenochtitlán.
Claro.
¿Qué quehaceres sabe en relación a la actividad?
Bueno, maneja... sabemos, por ejemplo, tocar el timbre, llamar al ascensor.
Bueno, señor,
y quejarnos en dos idiomas, al menos, de la incomparencia del tipo que arregla los ascensores.
Claro, y de la administración.
¿Ma come ha suceso questo?
¿Dónde está el responsable?
¿Qué ha cometo questo bruto fato?
¿Cómo se hace el mantenimiento de la rutina, ¿no? El portero se levanta muy temprano.
Bueno. Nosotros preferimos no dormir de noche, nosotros trasnochamos.
Al volver de la garufa, de la que somos habitués, empezamos nuestras actividades porteriles para luego entrar en un estado de siesta que durará hasta la noche.
Y nuestro lema es, llegando la noche recién te levantas.
Ahora, ¿usted de qué manera, por ejemplo, administra el acceso a la terraza?
El acceso a la terraza
no se administra. Claro. ¿Cómo no se administra? ¿Puede ir cualquiera a hacer cualquier cosa a la terraza a cualquier hora?
No, no puede, no, pero eso no tiene que ver con la administración, sino que somos nosotros que le damos la llave a las personas indicadas.
Claro, a las adecuadas.
¿Cuáles son las adecuadas?
Las señoras que van a colgar la ropa, por ejemplo. ¿A qué va a ir el sodero a la terraza?
Por ejemplo,
bueno. Tirar el soda desde arriba, la gente.
Y no es mala
idea.
Nadie
puede entrar, buenas tardes. Nadie buenas tardes. Puede entrar a la terraza y menos con espuelas.
Sí. Pero a mí me gustaría apreciar la vista que hay desde la terraza.
No, señor, la terraza no tiene un sentido panorámico.
No es un mirador, caballero.
No, no es un mirador, ahí está, lo ha dicho muy bien mi señora esposa.
Sí, señor.
Bueno, pero...
Y conozco a varios como usted, que por mor de hacerse los miradores son voyeurs en realidad.
No, señor, me
¿Y para qué son esos largavistas que tiene ahí?
No, para ver la ciudad, descubrir
asqueroso. No, señor, usted como tantos Miranda,
sí.
Va a la terraza y con el larga vista,
sí.
Pues lo enfoca en la ventana de mujeres que justamente están mudando de ropa.
Sí, señor. El cata lejos, porque a usted le gusta catar desde lejos.
No, señor, aprecio las maravillas arquitectónicas de las cúpulas que rodean a este barrio.
Lo que fuere, no puede entrar.
Ahora, dígame, ¿habrá alguna excepción que uno pueda tener cierta gentileza?
500 pesos.
Sí. Pero, señor, si pago
600
alquiler,
pesos.
Pago el alquiler...
Seguí protestando y se va a 650.
No puede Además, ser yo esa quiero, aprovechando esta reunión de consorcio...
Sí.
Quiero decir que se están robando mucha ropa de la terraza.
Sí, sí.
Sí, está, lo voy a decir de nuevo.
Ya lo dijo.
Bueno, lo he dicho.
Pero decirle todo, viejo. ¿Alguna de esas ropas que se están
viejo?
Robando?
No, yo soy otro. No me
es más vieja
con
que
su marido que es el que está atrás de mí.
Mi marido, señor, le puede decir que alguna de esas ropas que usted denuncia como faltante está en esta reunión de consorcio.
¿Quién es?
El mirador.
Discúlpeme, pero estas zapatillas me las compré con el
fruto
de mi trabajo.
Estoy hablando del corpiño que tiene puesto, caballero.
En los pies.
Sí.
Para disimular, se lo pone en los pies, como si fueran zapatillas.
Si fueran pantuflas.
Señor, si toda la ropa es igual.
Va arrastrando mi nombre por el suelo. A mí me hicieron, discúlpeme.
Sí.
Entre otras cosas, me hicieron dos sábanas.
No.
Una de abajo y la de arriba.
¿Una con elastiquito?
Una con elastiquito. Que tiene un si es no es de calzoncillo.
Claro.
Pero, y la otra la de arriba. Bueno, no importa, señor. Lo que pasa es que van. No es gente de afuera, ¿eh?
No,
es
dice
gente
que
de acá que va a sacar su ropa. Saca su ropa y después. La ocasión.
Le entra la avidez por lo que
claro,
ven ahí puesto.
Claro, tiene ya apretadas con su, contra sí. su pecho su ropa y dice. Uy, me podría hacer aquel calzoncillo que me está guiñando el ojo.
El calzoncillo no se roba, señor. Por...
Ah, yo creí que iba a decir que no guiñaba el ojo.
Usted está saliendo poco.
Una larga discusión.
Parece Polifemo esa marca de calzoncillo.
Señor, yo tengo código, no robo calzoncillo.
Sí, códigos tendrás, pero...
Entre nosotros no nos robamos los calzoncillos.
Además, yo tengo que hacer, soy otra señora.
Sí, qué parecidas son todas acá.
Sí. Tengo que hacer una queja porque las sogas de la ropa están muy altas.
Bueno, deje de jadear,
entonces,
señora.
Yo tengo que saltar y saltar y saltar porque algunas ni palo tienen en el medio.
Es que la ponemos.
Yo el palo para levantar la soga y para bajarla.
Sí.
No, vienen todas derechas, como si fuéramos equilibristas.
Yo la vi saltando el otro día y pensé que estaba jugando al elástico en la terraza. Dice, sí, una mujer grande, qué vergüenza.
Pero si no agarra un secador y lo casa y lo baja la soga, sí, directamente, señor.
No estoy yo para hacer acrobacias.
Ah, pero escúcheme.
Otra cosa que tengo que decir es que
es
hay
usted?
Parejas jóvenes que hacen el amor en los descansos.
Sí.
Paradójicamente.
El músculo duerme, señor, a veces.
¿Usted qué...?
Yo tengo fotos, señor. Tengo fotos y tengo videos.
A ver,
sí, ¿qué hace sacando fotos?
Mira, mira, mira en el cuarto C.
Salió movida esa.
Bueno.
No, este...
Llegó, vino movida.
No, este es el video de Shakira, señor.
Ah, perdón.
Ya me parecía que en el cuarto G no había...
No había ido nunca Antonito, claro, pero...
¿Y qué otra cosa?
Bueno, mire, ya que estamos en plena reunión del consorcio...
Yo traigo justamente a esta reunión estos postulantes, este matrimonio joven pero sin hijos,
sí,
que se postulan para reemplazar al recién defenestrado portero,
sí,
que fue arrojado por la ventana del noveno piso.
Claro, como su nombre lo indica.
Bueno, pero para aceptar a esta nueva pareja...
Sí, sí, señor presidente del Consejo Administrativo.
Va a tener que pasar distintas pruebas, vamos a tener un periodo de pruebas.
Sí, usted mismo en la puerta le preguntó cuál consideraba que era la tarea más importante.
Todo. Sí, pero un periodo de pruebas.
Señor, que precisemos el trabajo no significa que nos dejemos humillar por personajes snob, claro, como usted que anda...
Pero escúchame, usted con ese talante...
¿A usted lo vi torturar un gatito en el árbol de frente?
No, señor, que los vecinos van a marchar derecho con nosotros.
Sí.
¿Cómo van a...? Usted nos tiene que poner
los
conducta.
Vecinos van a marchar,
sí,
bien derechito con nosotros.
Y acá se acabaron los animales
domésticos.
Nada de
escupir en la pared y en el suelo.
Pero si es que nadie escupe acá, ni en la pared, ni en el suelo.
Y menos van a escupir ahora que nosotros vamos a ser porteros, señor. Ah, que van a llamar aquí, bájeme la losa radiante, ¿no, señor? Nosotros ponemos la losa radiante el 21 de coso y sí, ya está, nada más, señor.
Ah, esta es nuestra casa, señor, usted no nos va a venir a poner
la
norma.
Ya no, entre en la casa, ya es el portero, señor.
¿Qué?
Lo que hace...
Lo que escuchó, señor.
No escuché nada, no
lo
se le
lo que hace falta
que
es mano dura como la de mi marido, de lo cual puedo dar fe, mire cómo tengo
sí,
la
sí, señor. Chompa. Nosotros en la última casa que estuvimos teníamos la losa radiante que se podía hacer huevo frito allí. Bien caliente, señor.
Sí. No, mire, aquí hay reglas de convivencia.
Por el ascensor, no, señor, que no es para jugar. Usted vive en el quinto piso, podría ir tranquilamente por la escalera, señor.
Pero si hay ascensor, ¿por qué voy a ir por la escalera?
Ascensor.
Y sí, señor. Escúcheme, o señora, no me acuerdo quién era usted.
Señorita.
Escúcheme una cosa. En la llave de la puerta de entrada...
Sí.
Nosotros tenemos la sierra sola.
Ajá. ¿Qué es eso?
¿Es una vecina?
No.
Nosotros conocíamos a la otra.
Claro. La siempre abierta.
No, señor, la sierra sola, usted sabrá por ser portero que es el sistema a través del cual, una vez que la puerta se cierra sola.
Se llama bisagra.
Una vez que se cierra, se vuelve a cerrar. Extraordinario.
Se cierra sobre
sistema,
sí misma.
Usted no tiene que hacer esfuerzo por cerrarla, pero sí por abrirla.
Ah, sí, bueno.
Bueno, como siempre.
Y tenemos las llaves.
Se llama volvete eso.
Sí. ¿Cómo se llama?
Volvete. Es un resorte que tiene. Se abre la puerta y no es... Veo que todas la dejan abierta, parece que vivieran en carpas, parece. Mm,
sí.
Bueno, esta se cierra con un resorte, es un sistema de volvete, como el embrague.
Ah, bueno, y
es una pesa que está erradicada en las cumbres de la puerta. Ahí, según
y yo propongo que la fuerza que utilice cada vecino para abrir la puerta se utilice mediante un sistema de poleas para producir energía eléctrica.
Muy bien.
Pero,
ecológico, muy bien.
Pero, señor, es despreciable la energía que puede...
No, señor.
No sea maleducado.
Con la fuerza que hacen los vecinos para abrir la puerta durante un año, se pueden calentar...
¿Cuándo?
700 litros de agua, un grado.
Sí. Pero, señor, y... Es demasiado lo que hay que invertir para crear ese sistema.
La gente entra y sale
para producir
pagar.
Energía. Cuando la
hay que auspiciar la entrada y salida de la gente.
Claro.
Entre y salga.
Poner falsos letreros en la puerta que estimulen a la gente, ponga subte, por ejemplo.
No, señor, no se trata de...
Que entran equivocados.
Claro.
No, porque va a entrar gente de afuera.
Pero sale enseguida.
Si sale de nuevo y cuando quiere acordar, nosotros tenemos prácticamente la represa de Itaipú. La represa de Curupaití.
Mire, señor, nosotros no queremos
la
intrusos.
Desatazo, incluso.
¿Qué? No queremos intrusos en nuestro edificio.
Sí. Nosotros no somos intrusos, somos el portero.
Sí, eso ya lo sé. Digo, que no entre
que no
gente
se vea un
de
programa
afuera
de televisión
todo el tiempo.
Sí.
Y imagínese, nosotros somos 10 familias acá. Somos
10 bueno, familias. Somos,
qué raro, porque son 25 pisos.
Sí, claro, son familias numerosas.
Familias numerosas, ¿no?
¿Están peleados entre ustedes, no?
No, no, lo que pasa, el resto son consultorios. Hay mucha...
Sí,
hay...
¿Consultorios de qué, mayormente? Porque con mi señora a veces nos enfermamos, ¿no es
sí,
cierto?
Sí, vuelta a vuelta nos pasa.
Claro.
Bueno, hay un podólogo.
¡Oh!
Uy, que el que se sí, le gustan los
yo
pibes.
Yo quiero hacerme un tratamiento.
Y después hay mucho odontólogo también.
Mucho.
Hay, creo que un estudio jurídico.
¿Privado no hay? Discúlpeme, ¿no?
¿No hay psicoanalista?
Hay un analista, sí, sí. Está en el piso 25, ¿eh?
¿Una analista de sistemas o de locos?
¿Una analista?
No, señor, un psicólogo.
¿Que hace análisis?
Sí, sí.
¿De qué?
Sí, no sé si hace sexoanálisis sí,
porque
o...
Porque nosotros estamos muy interesados. Nuestra vida sexual es mísera.
Sí. Ajá, bueno, pero sí. Eso no, no forma parte
del... El otro día le digo a mi señora esposa, apaga la luz que voy a darte un beso.
Y yo justo estaba leyendo.
Me dice, barba azul.
Sí, generado Gil de Re. Sí. Estaba
bueno,
leyendo eso yo, ¿no?
Quizás sea un punto a favor porque se van a ocupar del trabajo. ¿Sí, todo. Un punto a favor.
¿Otro señor?
No, señor. Que ese a favor de ustedes. Porque van a volcar.
Un punto a favor.
Van a volcar la libido en el trabajo y no la van a dispersar.
Sí, 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 sí.
Si se vuelca la limpiamos.
Se volcar la libido en el trabajo. Porque la última vez que quise hacer eso me echaron, ¿te acordás?
Por sucio. Por sucio y exhibicionista.
Sí, anda, deja la libido tirada por el suelo.
Derrame de libido.
Yo sobre la libido derramada, perdón.
Bueno. ¿Tiene teléfono la portería?
Sí, tiene teléfono.
La portería tiene baño, porque en un edificio... Todo muy lindo, pero teníamos que pedirle permiso a los vecinos.
Sí.
Y no nos dejaban, se negaban.
Sí, uno se levantaba de golpe 3 de la mañana, que como cualquier...
Claro. Y íbamos, porque se quejaban primero, los del primer piso decían, siempre vienen a nosotros.
Claro.
Porque somos los que están más cerca.
Y sí.
Pero no se puede compartir el baño, discúlpeme.
Pero que no había baño, ¿qué quiere que...?
Que porque lo hagamos por la ventana, agua va.
No, acá sí tenemos un toilet.
¿Y baño?
Sí, que es el baño, pero es un baño chiquito, ¿vio? Como un placar baño.
Ajá.
Pero creo
pero
que
va a mojar la ropa.
Para un matrimonio como ustedes va a estar muy bien, ¿eh?
¿Qué tenemos nosotros de particular que le parece que tenemos que tener un baño
pequeño?
Pero al mismo tiempo.
Sí, porque ustedes son solos.
¿Y qué?
No tienen hijos, no tienen...
Todas las personas solas cuando va al baño. Usted va al baño con...
con sus hijos.
Con sus hijos y...
Ese niño,
sus
niño.
Señor, no hay tanta...
¿Me acompaña Don Cosme que voy al baño?
Digo que no tiene tanta...
Venga, cuñadito.
No tiene rotación en el baño.
Y no va a jugar al vóley en el baño.
Entonces, claro, entra uno, sale el otro. Entra uno, sale el otro. Ustedes son dos, no hay muchas posibilidades
pero no
de que el baño esté ocupado.
Ah, no. Pensé, ¿no es algo que comieron? ¿Que están yendo tan seguido?
Bueno, ¿y cuál sería el sueldo?
Ahí está.
Bueno, el sueldo es el del convenio.
¿Qué?
Es el mínimo del convenio con el sindicato.
¿Y cuándo hicieron el convenio? ¿Cuándo lo firmaron?
Creo que fue en la primera presencia de Perón.
No, en ese caso sería un sueldo exorbitante, discúlpeme. ¿Cuánto, díganos, con tanta insonante, cuánto es lo que vamos
a ganar? ¿En mano?
¿Eh?
¿En mano?
Y si quiere, póngamelo en la puerta.
Mire, el sueldo es de 8.900 pesos.
Cada uno. Cada uno.
Con
cada
los descuentos uno. Y todo, en mano... Recibe 280 pesos.
¿Y dónde va a parar todo lo otro?
Y señor, de todo.
Que tiene... no alcancé a manotear. Así que me lo descontara.
¿Por qué no hacemos así?
Tiene obra social, claro. El fondo de colaboración y el impuesto a la cosa y muchas cosas.
¿En qué obra social está muy escrito?
Ahí está.
En la obra social de los porteros, señor.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Va a recibir la revista Caras y Caretas en su domicilio. O sea, en la portería.
¿Por qué no me la hace llegar al toalete?
Y así.
Sí.
Bueno, ¿qué te parece, vieja? ¿Aceptamos?
Mira, a mí la verdad...
Qué lindo sería, ¿no?
Sí, ¿eh? Es nuestro nidito,
sí,
finalmente.
Ay, ¿por qué?
Pero no me gusta la cara de este tipo.
Ah, a mí tampoco, tenés razón.
No me gustan los de los familiares.
Señora, yo no digo nada de su bozo.
Perdón, usted no me está escuchando.
¿El voto femenino?
Es una conquista de la compañera Evita. No, no venga acá con esas cosas usted. Escúcheme, escúchame, viejo. Háblale vos, decirle, pedirle un aumento, a ver qué pasa.
Mire, nosotros ya bastante tiempo que estamos aquí.
Sí, hace 10 minutos.
Por eso, bueno, estamos pensando en la posibilidad de un reajuste.
¿Reajuste de qué?
Por antigüedad. ¿De sueldo? ¿Qué me va a reajustar?
No sé, escúcheme, ¿cómo va a pedir...? ¿Usted se atreve a pedir un aumento de sueldo cuando ni empezó a trabajar?
¿Cómo ni empecé? Empezamos prácticamente.
Empezamos.
Toda esta charla que tenemos...
Es trabajo.
Me imagino que habrá hecho crecer su confianza en nosotros a punto tal de considerar necesario un reajuste.
No, mire, estaba...
Un reajuste de los haberes.
Sí.
¿Qué se llaman haberes? Haberes, haberes.
Señor, estaba considerando... Bajarle el sueldo.
Esto son horas extras, caballero.
No, entonces considere que me lo va a subir mejor, ¿no?
No, acá se decide todo en reunión de consorcio, la administración también
este
tiene
no
sus
es
cuentas.
El lugar donde tenemos que...
¿Y por qué no nos quedamos con la llave y nos vamos y volvemos a la noche?
Tenés...
Decirle que no, que está bien, que ya nos fuimos, que gracias, pero que...
Discúlpeme, lo están llamando del quinto piso para ver si puede arreglar un ventilador de techo. ¿Te tenés un ratito?
Bueno, vamos.
No, vamos a ver qué hay adentro. O sea, bueno, muy bien.
Muy bien, muy bien. Lo que podemos ir... Ya está.
¿Cómo ya está,
podemos ir al quinto piso, en vez de arreglar el...
Claro.
...ventilador de techo, la robamos.
Y le llevamos algo, algo debe haber.
Le llevamos algo, incluso el mismísimo ventilador de techo.
Claro.
Está ya que lo arregla... Lo llevamos... Ya está, decimos. Lo llevamos para arreglarlo en la porquería.
Y le pegamos una enjuagada en la porquería y está claro. Y tiene su cesta.
Claro, claro. Ya está.
Una cosa, ¿nos podría dar un adelanto, si no es molesto?
Sí, sí.
¿Adelanto de qué?
Del sueldo.
¿Del sueldo? ¿De qué va a ser?
No, ¿cómo le voy a dar un adelanto?
Así, en la mano.
Así, en la mano.
No, si no me lo pone en la puerta.
¿Un 100?
No tengo líquido.
No es líquido, es plata.
No, es líquido, necesitamos plata. ¿Qué me va a dar? ¿Querosén?
Está loco.
No.
No, señor, no llegaron las liquidaciones de nada. Usted todavía no está ni inscripto.
¿Han pagado las expensas la gente de acá?
Hay algunos atrasos, por ejemplo la gente del quinto, los del ventilador.
Pero han pagado algunos.
Atraso.
Y ya viene atrasado como 9 meses.
Y va a parir en cualquier momento, entonces. Avísele. Bueno, pero alguna expensa que hayan pagado, ¿no tiene unas cosas?
Mínimas. Ahora vienen las extraordinarias.
Ahí está.
Bien.
¿Cómo bien?
¿Son dos hermanas? Pausa.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Revista La Pulseada. Por un país con infancia. Por un periodismo diferente. Se edita en la ciudad de La Plata desde abril de 2001. Sale una vez por mes. Se imprime en grafitos. La imprenta del hogar del padre Carlos Cajade, en donde trabajan y se capacitan personas que estuvieron en situación de calle. La venden trabajadores desocupados y también se puede comprar en kioscos de diarios y revistas y en otros puntos de venta que pueden ser consultados en www.lapulseada.com.ar. Algunos contenidos de la edición de agosto. Cerámica Stefani. Después de varios meses sin cobrar y sin actividad, los obreros tomaron esta fábrica de ladrillos huecos ubicada en Cutralcó y se hicieron cargo de la producción. Ciencias sociales e inseguridad. Sociólogos franceses y argentinos analizan el tema de la inseguridad y arriban a conclusiones opuestas. Calle Tomada. Una muestra laboratorio de arte y comunicación en el espacio público. Lucio Mantel. Un trovador que puso el acento en las músicas de raíz folclórica, pero partió del rock e hizo escalas en Brasil, el Mediterráneo y Medio Oriente.
Revistas Culturales Argentinas.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.
Bar La Robla, sabor popular español. En Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Radiohead, en La Venganza Será Terrible, No Surprises.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos. Continuamos en La Venganza Será Terrible y estamos ahora con mensajes. También habían llegado algunos libros por allí de Corregidor que están quedaron en la otra
punta. Los hemos perdido.
El amigo Manuel Pampín, que reclama
nuestra presencia. Sí, señor, querido amigo.
Justo hoy llegó uno de Shakespeare, mire.
Sí, es Eduardo III, con traducción de Mónica Mafia. Uh-huh. Este es de Corregidor.
Escrito por Celia Bacon. Tenemos Bossa Nova, El Novo Tango, una historia de Vinicius a Piazzolla, de Enrique Strega, que en italiano quiere decir bruja, pero bueno, y está en portugués además.
Sí, está en portugués, lo estuve diciendo, está en portugués.
Claro, bueno, por algo es la historia de la Bossa Nova.
¿Más O Novo Tango?
Sí, ah, no sé. Y la segunda parte estará en castellano.
No. Así que no. Bueno, muy bien. Dos obras entonces de los amigos de Corregidor que tantas alegrías nos han dado en la literatura vernácula. Alejandro, soy de Mendoza. Es una alegría verte. Cuando fuiste estuvimos en la cola tratando de conseguir entradas luego del festejo del Día del Amigo y no conseguimos. Un beso enorme, dice Laura. ¿Dónde está Laura?
Desde Bariloche hasta Buenos Aires. Pasando por Aluminé y San Martín, te deseamos desde aquí un feliz cumple, Anaí. Dicen Santi, creo que dice Aye, Betty y el maestro.
Aquí le comunican la presentación del libro Bandoneón Blindado, del poeta y letrista de tango Matías Mauricio, con prólogo de Alejandro Schwartzman y las pinturas de Martín Palottini, jueves 26 de agosto. Tu ronca maldición blindada. Este jueves 26 de agosto a las 7 de la tarde en la Academia Nacional del Tango, que es Avenida Mayo 833, con la entrada libre y gratuita.
Arriba del Tortoni.
Encima, ahí nomás.
Te pregunta y ahí le dice.
Anda para arriba.
Último mensaje.
Dolina, saludala a mi mamá, que está en la cama, escuchando. Se llama Claudia y está solterita, agrega Angie, también conocida como Angie. ¿Dónde está Angie que vende a su mamá?
Hola.
¿A usted le parece? Como una mercancía, pobre su madre querida.
Bueno, aquí nos deja Berenice una cartita y un ejemplar del Nuevo Testamento con salmos.
Bien. Alberto de Caseros hace una larga reflexión acerca de Erich Fromm, el arte de amar. Dice que si el amor fuera un sentimiento, no habría bases para que se consolidara en el tiempo, y el amor es el arte de conocer al otro y así. Muy bien.
¿Qué más?
Nada más por aquí.
Pero qué lío que tiene usted, Barto. Sí, usted pierde todo.
Tengo muchos papeles. Dorio me pega los papeles de una manera.
Yo le digo, ahora.
Además, tenemos... tarda una hora cada vez que empiezo a mirar y parece que va a romper a leer y no lo hace nunca.
Tengo mucha dificultad para entender letras.
Sí, sí.
Esa es la A, por
ejemplo. A ver, esta, la del redondelito. Más fácil.
Esa es la J y es una letra gallega.
No, pero todo esto es para el sordo, ¿eh?
Damos saludos a los amigos del Centro Arzuano Melilense que me invitan a comer chancho.
Bueno, ha llegado el maestro Arnaldo Cansé.
Y ya llega al auditorio de la Radio Pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Más que razones, compañero. Muy bien, maestro. Aquí Carla de Boedo inaugura los pedidos con Lejana Tierra Suya.
Ah, bueno, ¿quiere que hagamos Lejana Tierra Mía?
Tengo para Lucía también San José de Flores. ¿Dónde
bueno,
me gustaría empezar?
Bueno, lo que quiera, quieren, cualquiera de las dos.
Empecemos San José. ¿Puede hacer San José de Flores y después continuamos?
Ahí vamos con San José de Flores.
Me había mandado, en realidad, la letra el otro día. ¿Eh? Y después no la pudimos hacer, o la hicimos mal, o no me acuerdo qué.
Me da pena verte, hoy barrio de flores, rincón de mi juego, cordial y feliz, recuerdos queridos, novela de amor, que evoca un romance de dicha sin fin. Nací en ese barrio, crecí en sus veredas. Un día alcé el vuelo buscando triunfar. Y hoy, pobre y vencido, cargado de penas, he vuelto cansado de tanto ambular. La dicha y fortuna me fueron esquivas, girones de ensueño disperso dejé, y en medio de tantas desgracias y penas, el ansia bendita de verte otra vez. En tierras lejanas luché con la suerte, derecho y sin vueltas, pues no supe mentir. Y al verme agobiado, más pobre que nunca, volví a mi creencia buscando morir.
Oh, qué bueno.
Maestro, aquí Ana de Once.
Ahora sí, hagamos.
Ah, cierto, tiene algo pendiente.
¿No quiere ahí dos o en dos sostenidos?
Como usted quiera.
No, ¿qué quiere usted? A mí
En dos, hagámoslo.
No. A ver, tengo que...
Ufa, yo quería en dos sostenidos.
Dos sostenidos también.
Es mucho más lindo en dos sostenidos.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo. Quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. No está, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Bueno, maestro, Ana de Once le dice, si tiene a mano Vidalita de la Valle, ¿puede ser eso?
Y puede ser la Vidalita que cantaba Mercedes Sosa en aquel disco, ¿no? De Juan Lavalle, a ver.
La espada sin cabeza.
Pajarita blanca, Vidalita, que cruzas el ve a decir a todos, Vidalita, que ha vuelto la base. Ve a decir a todos, Vidalita, que ha vuelto la base. en mi pecho herido, y verás el llanto guitarita de mi pecho herido.
Muy bien, maestro. Teníamos un pedido de una lágrima, lloró Roberta.
¿Una lágrima? ¿En qué tono lo quieres?
Bueno, hagámosla en...
¿En fa sostenido?
En fa sostenido.
En fa sostenido. Vamos a hacerlo en fa sostenido. Vamos a buscar un pianito lindo. Qué lindo tango.
A ver si sale, ¿no?
A ver si sale. Vamos a
cuando rodó cual cosa cristalina sobre su falda lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado con el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión. Porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir mil noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñara, mira esa carta que un día él le mandó, diciéndole que ella lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió.
Lindo, maestro. A ver, acá tenemos algún pedido, por favor, algo de los Beatles.
Por favor.
Dicen, por favor.
Que más que... ¿qué quiere que haga, Dorio?
Yo algo... quiero que haga Touch of For No One, que es un himno para mí.
If I Fell.
Ok.
If I Fell la hemos hecho alguna vez, pero hay que hacerla con los chicos.
If I Fell es
tiene
una
dos voces.
Árabe,
sí.
Claro. Y lamentablemente no han venido. No. Por razones ajenas a nuestro conocimiento.
Y no podremos esperarlo ya por razones de tiempo de esta emisora.
Day breaks, your mind aches, you find her all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't fear what she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears.
Gracias, Manuel. Muy lindo.
Aquí María, Wally, Dani y el resto piden las 40, por favor.
Bien.
No la sabemos, nunca la canté.
Johnny B. Goode.
Sí, en sí, me sale la un cachito para mañana.
Con el pucho de la vida apagado entre los labios.
Pero no sé cómo sigue, no sé la letra.
Con el pulso de la vida apagado entre los labios, la mirada dulce y triste, un poco lento el andar, llegó a la gira en que y curta esa de recuerdo, como volcando un veneno así, se le osó acusar. Vieja casa de mi barrio, donde nació el primer paso, vuelva vos gastado el mazo en mi inútil barajar.
Está
bueno. Ahí está bien. Las 38. Bueno, hizo. Van partes. Mañana lo continuamos, pero está buenísimo.
Sí, me pedido. Si me diera dos minutos me la acordaría.
Ya me doy cuenta.
Ahora le va a venir de a poco. Silvia pide la que murió en París, por ejemplo.
Les cuento que tenemos
para terminar.
Tenemos un minuto.
¿Un minuto?
Un minuto.
No, entonces no.
Más bien, la vida ni es
una
externa.
Cosa del orden de...
¿Qué te parece Cholito? La marcha del ingeniero.
Cosas así, tipo... Sí, tan... que te dejen algo.
De hondo contenido social.
Canción de protesta, ¿no?
Sí, no. ¿Cómo?
¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece Cholito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece el orangután? Y el orangután, el orangután. Y el orangután,
estaba el orangután sentado sobre una rama.
Sentado sobre una cama y llegó la orangutana comiéndose una banana, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Dos de la mañana, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, humedad 65%. Se agudiza el conflicto con los estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires. Ayer los alumnos tomaron otras 5 escuelas, con lo que son 19 los establecimientos afectados por la protesta. Las tomas son en reclamo de la reparación de los edificios, viandas y becas, mientras el gobierno porteño reiteró que no recibirá a los estudiantes que ocupen colegios. Sin embargo, propuso una mediación a través del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad y consejos de convivencia de cada escuela. César Luis Menotti respondió a Américo Rubén Gallego. El director deportivo de Independiente desmintió haber tenido algo que ver en la decisión del club de no renovarle el contrato al entrenador. Según Menotti, su función no es la de poner o sacar técnicos, en alusión a la polémica desatada con Gallego. Al menos 6 personas murieron y otras 2 resultaron heridas tras el derrumbe de una mina en Venezuela. El uso de martillos neumáticos sobre el terreno mojado produjo que colapsara una de las galerías de una mina ilegal de oro. El yacimiento había sido abandonado por la concesionaria que lo manejaba hace 5 años por considerar la veta agotada. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 3 décimas, humedad 65%.
Argentina está informada por la radio pública.
Mañana,
la radio pública.
Tarde, la radio pública tiene.
Noche, Radio Nacional.
La radio pública tiene.
Gente.
Radio Nacional Argentina presenta.
Noche tras noche. Aquí comienza.